La Ventana, con Carlas Francino.
Antes de seguir adelante con otros asuntos, proyectos rurales en la voz de Lidia Ramón. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Hablar de las entidades CECA es hablar del territorio. Prueba de ello son los más de 87 millones de euros que el sector CECA destinó en 2024 a impulsar el desarrollo local y rural. Vamos a empezar el recorrido de hoy en Brañosera, en Palencia, donde la Fundación Ávila impulsa un proyecto para proteger casi 6.000 hectáreas de bosque y pastos a través de una escuela de pastores. Nos lo explica su coordinadora, Natalia Torrecilla.
Sí que te da las nociones para poder iniciarte en el mundo de la ganadería, poder incorporarte, abrir una pequeña explotación y pues ya a partir de ahí ir adquiriendo nuevos conocimientos que te permitan ir ampliándola o generar una ganadería o una explotación mayor.
Las fundaciones CECA también impulsan proyectos que revitalizan la vida en los municipios. Inés González, jefa de Acción Social de la Fundación Ibercaja, explica algunos de los proyectos que promueve la entidad.
Hemos apoyado proyectos que trabajan con jóvenes tutelados, ayudándoles a empezar una vida independiente. También iniciativas que promueven el empleo para personas con discapacidad a través de talleres ocupacionales.
Son 315 proyectos y casi 100.000 beneficiarios los que han recibido el apoyo de la Fundación Ibercaja este año. Uno de ellos pretende impulsar la educación entre las familias más vulnerables. Lo promueve la Fundación La Caridad y Daniel Jimeno es su gerente.
Intentar, sobre todo, evitar el absentismo y procurar pues una serie de metodologías innovadoras que procuren que estos chavales puedan seguir un desarrollo normalizado para tener ese aprendizaje.
Saltamos a Extremadura para hablar del programa El Desafío Social de la Fundación Caja de Extremadura. De él nos habla su responsable, Alicia Díaz.
Nuestro objetivo con el programa es claro: apoyar iniciativas que respondan a retos sociales reales, con una mirada global y una respuesta decidida por la innovación como motor de cambio.
Hoy acabamos aquí, pero te adelanto que mañana hablaremos del compromiso y el impulso de las fundaciones CECA a la cultura y el patrimonio del país.
Un espacio en colaboración con Fundaciones CECA, el primer inversor social privado en España.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell.
La decisión que vamos a tomar la tiene que tomar cada uno conscientemente.
Es mi dinero y es mi vida.
Tampoco dejarse influir, ¿no?, por lo que se dice, porque se dice tantas cosas.
Nadie va a decidir por mí.
Y ahora es mi turno.
Y somos realmente los que tenemos la voz.
Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Vitaminas HSN con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 14 de septiembre. Como el nuevo multivitamínico 360 Multi-AM. Con cafeína, rodiola rosea, que puede contribuir al cuerpo a adaptarse al estrés emocional. Y vitamina B12, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. HSN. Nutrición de calidad para tu vida.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Estamos a punto de abrir la ventana del cine. De hecho, está aquí con nosotros Carlos Boyero. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Es que quiero comentar contigo una cosa. Mira, esta música que está sonando de fondo es música de un país que tú conoces. que es Nepal.
Sí.
Acabamos de escuchar en el boletín de noticias los últimos datos de la guerra en Ucrania, la reacción de Trump. Estamos a diario, vamos, cada hora pendientes de lo que ocurre en Gaza. Son los dos grandes conflictos, las dos grandes guerras, las dos grandes masacres, cuando no genocidios, que estamos siguiendo a diario. Pero luego hay otro país pequeñito que es Nepal, donde están en plena crisis política y social, una bronca en las calles, más de 20 muertos, enfrentamientos con el ejército. Resulta que esta semana el gobierno anunció que iba a prohibir las redes sociales, y gente muy joven, muchísimo, de esto que llamamos generación Z, han salido a la calle, se han enfrentado a la policía, a los soldados, y hay un, bueno, hay un follón de AUPA. Y hay muy poquita información, pero resulta que en el aeropuerto, que ya está cerrado y que está tomado por los militares, hay un ciudadano vasco, un alpinista que se llama Alex Chicón, con el que han hablado nuestros compañeros en Euskadi, concretamente Gonzalo Loza, de Radio Bilbao. A ver, Gonzalo, arratsaldeón, buenas tardes.
¿Qué tal, arratsaldeón? Es el alpinista Alex Chicón, sí, conocido por haber hecho cima en 11 de los llamados 14-8000. Su equipo y él habían llegado el pasado fin de semana a este país, a Nepal, para grabar un proyecto audiovisual, y allí se han encontrado con todas estas protestas. Sí que es verdad que están todos bien, ya en el aeropuerto esperando embarcar para regresar a España, en un aeropuerto, por cierto, controlado por militares.
Y nosotros estamos dentro, hemos conseguido buscarnos la vida y entrar hoy por la mañana, y entonces, bueno, pues tenemos los carros así con nuestros equipajes para tratar de salir del país, pues bueno, pues cuando podamos, ¿no?
Esto nos contaba al mediodía en Radio Bilbao. Añade que la situación es dantesca en este país por las protestas, y eso que Chicón ha visto mucho este país, lleva más de 50 viajes a Nepal en los últimos 20 años, y reconoce que nunca había visto algo similar.
La situación es fea. Hemos salido esta mañana de la zona, vamos a decir, turística, del barrio de Taman en este caso. No había una comisaría de la policía que no estuviera completamente quemada, está todo quemado. En uno de los mejores hoteles de lujo de Nepal, el Hyatt, parece ser que lo han quemado, el Hilton, el Parlamento, hay miles de motos quemadas por ahí. Que lo hemos vivido en primera persona, que han pegado tiros, han abierto con munición real a niños y demás, pero bueno, ¿qué voy a decir? Que no pase en África, que no pase en Palestina, en Gaza ahora mismo, y muchos otros lugares, muchos conflictos que hay en el planeta.
Mirando hacia el futuro, pide mucha calma. El alpinista hace un llamamiento a toda la gente que tiene pensado viajar a Nepal, que esté atenta en los próximos días para conocer cómo va evolucionando la situación. E insiste en ir al país, tal vez en otro momento, pero ir, porque dice, el único medio de financiación que tienen son los cerca de 2 millones de turistas que suelen acudir cada año.
Claro, esa gran fuente de vida de este país, te lo he comentado, Carlos, sí, porque sé que tú has estado ahí.
Sí, estuve allí hace mucho tiempo y es gente muy pobre, ¿no? Y digo, lo que faltaba, que ahora se líen a tiros con los niños, pero por las redes sociales, sí, sí. Joder, dices, pues, qué tristeza.
Bueno, cerrar las redes sociales es una forma de censura, naturalmente.
Ya. ¿No?
Y a los más jóvenes, pues no se la han colado.
Me impresionaron en Nepal los niños que en medio de una miseria notable, vi varias salidas de colegios con ellos todos uniformados y eran, no sé, como la sensación de, bueno, hay civilización o alguien se ocupa de los niños, ¿no? Porque Nepal lo asocias con ver el Himalaya fundamentalmente, sí. ¿No? Y, joder, pues qué tristeza.
Paco Nadal nos ha hablado, nuestro viajero, nos ha hablado muchas veces de Nepal, de su realidad, de sus encantos, pero claro, ahora mismo, con todos los focos puestos en Ucrania, en Gaza, en Trump, en Netanyahu, en Putin, en China y compañía, a lo de Nepal no se le hace ni puñetero caso, por eso no. Está bien que alguien que esté ahí. Anoche en el Faro entró también una oyente contando cosas de este conflicto, de este lío que tienen ahí. Bueno, dicho queda.
Y cuando has citado... Yo creo que estuve...
¿Cuándo?
En el Hyatt, el hotel...
El que ha quedado...
Sí, que es la ventaja, vamos, terrible y desproporcionada, que hay muy buenos hoteles más miserables,
sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Y yo, pues, si podía ir a buenos hoteles, lo intentaba, pero luego veías... que era muy, y era también Nepal, Kamandú, el famoso,
sí,
que era la meta de los hippies.
La oyente época, del Faro de anoche entró desde Kamandú, precisamente, ¿no? Sí, sí.
Ir a ponerse ciegos
bueno,
allí.
Bueno, oye, habrá que hablar de cine, ¿no? ¿Sí?
Pues de lo que tú quieras. Contigo hablo de lo que quieras.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Vamos a hablar de cine porque es que además este viernes tenemos una cita de esas esperadas con mucho interés, con mucha atención, una cita grande. Este viernes se estrena el último trabajo de Alejandro Amenábar. Se titula El cautivo.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Que no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey.
Año 1575, el por entonces joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes, lo llevan a Argel como rehén. Y bueno, su pasión por contar historias llamará la atención de sus compañeros de prisión, pero también de Hassan, el temido bajá de Argel.
Soy Hassan Bajá, señor de Argel.
¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana?
Quiero historias, más historias.
Y por cada historia que le complaciera, el bajá le prometió un día de libertad.
Así pues, comprad lo que nunca nadie le dio a quitaros.
Bueno, Carlos, ¿qué te ha parecido El cautivo?
Pues desconcertado a ratos.
A ver,
me parece un disparate así, ¿no? Yo no le pillo el encanto así en la revisión del cautiverio de alguien que quien fue Cervantes, el hombre que escribió El Quijote. Aquí Amenábar investiga en su vida. Y te cuenta los años que le que estuvo preso.
Sí, sí, pasó un montón.
Sí, pero este hombre tenía esa virtud maravillosa de narrar historias, ¿no? Que luego concretaría en ese libro genial, ¿no? Y eso le reportaba beneficios. Entonces te cuenta la historia de los presos y su relación de amor, amor un poco sadomasoquista, pero buscando privilegios, y ahí todo el mundo lo que quiere es que le den la libertad o largarse de allí y tal. La historia de amor o de sexo con un poco componentes, yo creo, sadomasos con el bajá, ¿no? Y bueno, y todo. Pues el ambiente homosexual, o sea, que según Amenábar, que le he oído en alguna entrevista, que reivindicaba.
Hoy, esta mañana, no, mira.
Leí el otro día, yo creo.
Mañana he estado en Hoy por Hoy con Ángels y hablaba sobre este tema de la homosexualidad de Cervantes.
La película plantea una cosa que efectivamente no está demostrada, pero de nuevo en la categoría de posible o probable. También porque está viendo, lo veo, cierto revuelo entre la prensa por este planteamiento, y me gustaría indicar que primero, yo no me lo he sacado de la manga, ni por el hecho mismo de ser gay. No, llevo 30 años en esta profesión y no me he sentido llamado a hacer una historia activista sobre el movimiento LGTBI, y por esa misma razón me siento llamado a no esconder este tema que me encontraba una y otra vez en los libros de historia, y decidí no aparcarlo porque me habría parecido cobarde por mi parte. Pero aunque lo hubiera llevado a las últimas consecuencias y yo contara en la película que Cervantes es homosexual, la homosexualidad no se ha inventado ahora.
Eso es verdad como un templo. Es que como ha salido de la conversación, por eso
sí,
he recuperado el fragmento de la entrevista de esta
ya
mañana.
Pero que en cualquier caso, Carlos, que me da igual lo que le gustara a Cervantes, si le gustaran las mujeres o los hombres o los animales, ¿no? Lo que quiero cuando me cuentan una historia es que me la cuenten bien, que me apasione, que me... Hay, por ejemplo, una película extraordinaria sobre la historia de amor entre dos hombres que son cowboys.
Ah,
¿no?
Sí, hombre.
Que es Brokeback Mountain, ¿no? Y digo, pues, que la vivo con una intensidad y es tan compleja y tan, tan dura. Y, o sea, que te quiero decir que...
¿Pero por qué te desconcierta aquí, esta película?
No sé, porque de Amenábar siempre... Yo por lo menos...
Ha hecho cosas muy buenas.
Espero cosas muy buenas. A mí me encantó Tesis y Abre los ojos. Mar adentro. Y últimamente, te quiero decir, siempre vas con un montón de expectativas. Sí, sí. A ver sus películas, incluso una serie que dirigió hace unos años que a mí me pareció lamentable.
La del galeón que se hunde, el tesoro,
sí,
¿no?
Sí, a mí no me...
A mí esa tampoco me gustó mucho.
Y bueno... Y me paso dos horas aquí, ya la vi hace una semana y se me ha olvidado.
¿No se te ha quedado?
No, para nada. Y no entiendo muy bien lo que ha querido hacer, narrándote pues las intrigas, traiciones, las movidas entre los presos y para largarse de allí, los castigos, ¿no? Y bueno, y las movidas, no ya el amor de Cervantes con el Bajá, sino, pues bueno,
yo no la he visto, está como yo no la he visto todavía.
Muy impregnado allí, al parecer, mujeres, no sé si sale alguna, sí, pero vamos, es un...
Yo no la he visto, pero esta mañana comentaban, Amenábar y Ángels, decía Ángels, sí. Dice, bueno, también puede ser, es una peli también de, no es que sea una categoría, ¿no?, como de una peli de género carcelario. ¿No? De las cosas, sí, que ocurren en durante un cautiverio,
sí,
¿no?
Volví a ver el otro día, que la he visto ya 100 veces, Cadena Perpetua.
¿Cómo te conozco? O sea, ¿cómo te conozco?
Y he visto recientemente Fuga de Alcatraz.
Ah, mira.
También, o sea, a mí me gusta mucho el cine carcelario, pero no precisamente lo que me cuenta, como lo cuenta Amenábar, ¿no?
Bueno.
Y digo desconcertado porque no sé muy bien qué ha querido hacer, pero en cualquier caso a mí no me transmite ninguna emoción. Lo único que me gusta es un actor formidable que es Miguel Reyán,
¿no? Y está Fernando Tejero también.
Sí. Pero los personajes, es que vuelvo a insistir en lo del disparate, excepto Reyán le da una humanidad al suyo. Importante, vamos, es lo que me va a quedar en el recuerdo, bueno. La interpretación de Miguel Reyán. Al protagonista no le conozco, así es.
Julio Peña,
pero no.
Actor muy joven, ¿eh? 24, 25 años, sí, creo que tiene, sí, sí.
Sí, y ya te digo, es que no. O sea, que no sé lo, bueno, sí sé lo que me ha querido contar, pero en cualquier caso,
bueno,
el magnetismo de esos personajes y de su cautiverio a mí no me ha afectado.
Bueno, pues este viernes se estrena El cautivo de Alejandro Amenábar. Y, por cierto, la semana pasada no es que te pusiera deberes, pero te propuse algo. Que si podías, te fueras a ver Misterioso asesinato en la montaña.
Michelle.
Una peli francesa.
Es confiante.
Una peli de eso que llaman más o menos una comedia negra.
Michelle, ven, mira.
¿Qué hacemos?
Una pareja.
Oh, es mucho.
¿Cuánto?
Mucho.
Ay, ay, ay.
Cathy y Michelle, la noche del 21, ¿visteis o oísteis algo fuera de lo normal?
¿Algo tipo qué?
¿Dos hombres y una mujer en miel?
Bueno.
Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, ¿de cuánto hablamos?
2 millones. Es mucho dinero.
Es mucho dinero, efectivamente. ¿Qué te ha parecido esta película que yo te recomendé?
Bueno, fui a verla porque me la recomendaste. Y El público, la sala estaba llena, gente muy mayor, como yo, y pero también es que era costaba 2 euros
era
la
el día
entrada,
de él. Sí,
el martes,
sí.
Y había risas durante la proyección y la sensación de que la gente se lo estaba pasando bien y viviendo esta intriga tragicómica de ese matrimonio. Pero a mí las risas...
Yo reír no reí mucho.
No, a mí no, se me, no,
o sea,
se me contagiaron.
Alguna cosa sí, pero no es una... Para mí, no, no es una peli
a
de
ti,
carcajadas.
Pero es que no me lo contaste.
Pero
¿Te gustó?
Me gustó. Me pues parece me original. Mucho. A ti no.
No.
¿Pero no nada o no un poco? ¿El arranque no te parece bueno?
No sé... Sí, el arranque me promete dice, cosas wow. Y además sí. Es,
y luego
es precioso el paisaje, todo, sí, la sí. Nieve ahí sí, en Jura.
El empalamiento.
Y tal, pero luego el guión, tengo la sensación de que quiere ir por muchos lados y que van improvisando cada vez. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora con los... Pero me ocurre desde hace tiempo... Es que estoy... Alguien me recriminaba si es que no le gusta nada. Me dijeron el otro día, digo, no, hombre, me gusta lo que me gusta. Y concretamente tengo mis prejuicios con las comedias francesas, ¿sabes? Con el cine francés. A mí no me divierte mucho.
Ha sido un taquillazo en Francia esta película.
Sí, dicen, es que todo lo que estrenan dice, ha sido un taquillazo en Francia. Dices, bueno... Me gustó mucho una película francesa, en mi memoria, ¿no? Que se estrenó hace unos meses, que era una comedia también sobre dos hermanos que se desconocían.
Sí, lo del trasplante de órgano,
sí,
¿no?
Lo del trasplante
no
de
recuerdo
órgano.
El título ahora.
Esa me pareció bonita y tal. Pero en general, no, yo el cine francés, que hay directores que adoro, que adoraré siempre y que tuvo, pues eso es el es la cinematografía.
Por todo lo alto de la película.
Por todo lo alto me pareció bonita.
Yo no la he visto, no la he visto.
Y pues está bien, Carlos. Esa te la
esa
te
me la recomiendas tú.
Te la recomiendo,
vale, venga,
yo.
Hecho.
Pero con esta, ya te digo, no entré y me suele ocurrir con las... comedias del cine francés, no sé, igual es porque es un cine donde yo hay directores que he adorado como Jean Renoir o Jacques Becker o Jean-Pierre Melville o alguna gente de la Nouvelle Vague, muchas películas de Truffaut y tal, te quiero decir que Jean Vigo, ¿no? Pero no sé. No sé, ando como un poco perdido y cuando me dicen es una comedia francesa, a excepción de esta, que me lo pasé muy bien y que me pareció muy, muy tierna, Por todo lo alto se llama.
Por todo lo alto, sí.
¿No sabes lo mal que lo paso? Que mi memoria prodigiosa se haya ido y tener que recordar...
Ojo, es tanto.
No, pero es como un vacío
la serie,
que antes...
La serie de Amenábar era La Fortuna.
La Fortuna, sí.
Sí. Esa no me gustó.
No, a mí no me gustó. Tampoco.
Ir a ver El Cautivo, ¿eh? A ver qué tal.
Sí, claro.
Ir a ver El Cautivo, a ver qué tal. El cine de Amenábar siempre es interesante.
Y ojalá que te lo pases bien y que te llegue la historia de Cervantes. Yo lo que estuve pensando durante la proyección era en volver a leer el Quijote.
Yo no lo he leído.
Yo sí, lo leí muy pequeño, muy joven, pero porque te obligaban a leerlo, ¿no? Y a mí que me obliguen a hacer algo siempre me pone de los nervios, ¿no? Y lo volví a leer a los 35 años o 40 y me parece... Es extraordinario.
¿Y ahora te apetece otra vez?
Pues no sé, pues... ¿Mira? Como no tengo nada que hacer, igual me pongo a leer El Quijote. Que
yo te he dado unas musiquitas que te han enviado. O sea que...
Formidables. Me ha enviado alguien, pero no sabes quién
es. No sé quién, porque el sobre lo perdí y te ha enviado unas músicas.
Pues le doy las gracias.
De John Fogerty, de
Miles Davis,
de
John Fogerty.
Pero bueno, ya lo averiguaré.
Y...
Mira, a ver si arreglamos la ventana del cine con la música.
O sea, en cualquier caso, gracias al que me lo haya mandado, ¿vale?
Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment.
Se asoma Jacques Brel a la ventana.
Sí.
Cuidado.
Jacques Brel, o sea, Francia le ocurrió algo maravilloso en el siglo XX, que es que tres poetas excelsos les dio por cantar sus poemas, ¿no? Que fueron Georges Brassens, Léo Ferré y Jacques Brel. Con esta gente yo ya solo puedo hablar con mis amigos de juventud, que los adoraban también. A mí me parece que hicieron canciones inmortales y letras insuperables, ¿no? Esta es Ámsterdam, en la cual Brel se sitúa en ese mítico puerto para contar lo que piensan y lo que sienten marinos completamente borrachos que hacen repaso a su vida y lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Me parece una hermosura de canción. A Brel, la gente le recordó, bueno, la gente joven no creo que tenga ni idea, pero mucha gente le recordará por Nemequitepa, ¿no? Ese himno de amor sadomasoquista, yo creo que viene muy bien para lamer las heridas y que es una canción bellísima. Pero hizo tantas canciones y Ámsterdam es una grandiosa, de la cual David Bowie hizo una versión muy buena.
Vaya, otro también.
Pero bendito sea Brel, Brassens y Ferré. Y aunque nadie se acuerde de ellos, yo sí. Y sigo escuchándolos.
Carlos Boyero, hasta la próxima semana, amigo.
Un placer.
Cuídate mucho.
Carlos, y tú también. Hasta luego.
La Ventana, con Carlas Francino.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Una ciudad bien conectada es una ciudad más grande. Este jueves viajamos a Pamplona para analizar cómo una buena red de transporte interterritorial puede transformar social, cultural y económicamente una ciudad. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Gobierno de Navarra. Cadena SER, el poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Fíjate, estaba pensando ahora que acaba de marcharse Boyero. Mira cuántas maneras distintas tenemos de contar historias. El cine, la literatura, porque hablando de la peli de Amenábar, El cautivo, Cervantes, él ha dicho, quiero releer El Quijote. La peli no le ha gustado, pero quiere releer El Quijote, que no está mal. Y luego tenemos los podcasts, que cada semana aquí en La Ventana nos abren también camino para conocer realidades muy distintas. Y nuestro podcast de esta semana, nuestra historia, arranca, a ver cómo cuento esto, que hay cosas que se pueden contar y otras no tanto. Arranca con una protagonista que se llama Ana, que es una neuróloga que está pronunciando una conferencia. Es una neuróloga que está investigando el papel de los ruidos en general y de la música en particular en la construcción de los recuerdos.
¿Cuántos sonidos oímos al día? ¿Miles?
¿Muchos?
¿Millones?
No sé.
¿Se han parado a pensar que nunca estamos en silencio? Siempre estamos rodeados de sonido.
Eso ya pasa, respondemos. Eso pasa en la radio también, una conferencia con su auditorio, su público, la gente, pues, en expectación. Y siempre hay alguien que al final tiene ganas de más, quiere quedar, quiere profundizar y habla con la conferenciante.
Esta es mi tarjeta.
Mario del Amo, técnico de sonido.
Sí, la biblioteca es mucho más que libros. ¿De qué año es usted?
Del 85, ¿por qué?
Perfecto. ¿Le parece que vayamos ahora?
¿Ahora mismo?
Sí. Si tiene un par de horas es suficiente. Aunque me da que querrá quedarse un rato más. Y esta es la sala de consulta de material sonoro.
Wow, esto es impresionante.
Somos la mayor discoteca de este país. Cualquier cosa que suene y se haya publicado en España tiene una copia aquí que se puede consultar.
Oh, no lo sabía.
Casi nadie lo sabe. Vamos por aquí.
¿Esto es un estudio de música?
Algo así. Desde aquí envío el sonido a la sala que está detrás de esta puerta.
¿Esto es lo que venimos a ver, a oír?
Lo que hay detrás de esta puerta es exactamente lo que está usted buscando.
¿Qué será lo que está buscando? En este punto tenemos que saludar ya a Alex Green, co-guionista y codirectora junto a Bruno Teixido del podcast de esta semana, Nemosine. Hola, Alex, buenas tardes.
Hola,
bienvenida.
Buenas tardes.
Y a María Jesús López, que es jefa de servicio de documentos sonoros y audiovisuales de la Biblioteca Nacional. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana.
Muchísimas
o sea,
gracias.
De entrada y para desfacer en duertos, la biblioteca es mucho más.
Mucho más.
Que libros.
Muchísimo
pero muchísimo más, ¿no?
Muchísimo.
Pero
más.
Sabes que eso es desconocido por.
Pues
por
sí,
el gran público,
por desgracia, sí.
Incluidos muchos.
Sí.
¿Tú sabías esto, Eugenio, antes de escuchar el podcast?
Pues como me he hecho socio de la Biblioteca Nacional, investigador, este 2025 pues lo tengo fresco, pero hasta hace un rato no. Así que la verdad es que es un lujo que además aquí emerge en este podcast. Esta es la motivación de fondo, aunque se puede disfrutar esta ficción sonora, porque todo esto sale buena parte del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional, donde tenéis además recursos, bueno, elementos sonoros desde cilindros de Edison, hilos magnéticos, por supuesto discos de pizarra. ¿Qué, ¿cuáles suenan aquí en esta ficción sonora?
Hay una exposición, ¿no?, para finales
justo,
de octubre prevista.
Sí, pues, yo soy comisaria de la exposición.
Dejáis... Ahí podemos hacer un reportaje desde la radio.
Perfecto. Os invitamos ya os invitamos.
Vale.
Sí, la inauguración de la exposición, ya aprovecho a hacer spoiler un poco y promoción. La exposición se inaugurará el día 16 y tendrá continuidad hasta, bueno, pues mitad de febrero. Y se centra en el fonógrafo de Edison, como bien habéis dicho, los cilindros, los primeros incunables del sonido, donde se grabó por primera vez el sonido y la voz humana, vamos. Y terminará un poco en los discos de gramófono, de pizarra, y haremos simplemente un guiño a todo lo que viene después, casetes, vinilos, por supuesto, y ya MP3 y ya todo lo que está en la nube, que se emite en directo y que, bueno, está grabado directamente.
Antes de seguir con Alex, ¿cualquier persona en la biblioteca puede consultar todo eso como ocurre en el podcast?
Puede consultarlo, efectivamente. Eso también es una de las cosas importantes. Es decir, la biblioteca es una biblioteca eminentemente de conservación. Es el mayor patrimonio documental español, se conserva allí. Pero es verdad que cualquier español mayor de 18 años puede acceder a la Biblioteca Nacional a consultar sus fondos. No todo es accesible, evidentemente,
ya.
No se saca un cilindro de cera, pero sí, claro. Se puede escuchar ese cilindro a través de los ordenadores que están en la sala Barbieri.
Alex, el título, Nemosine, yo sé lo que es porque lo he consultado, pero explícalo, ¿por qué lo elegís y qué significa? Lo primero.
Pues Mnemosine es la diosa griega de la memoria y la madre de las musas. Además, en el frontal de la biblioteca tenemos a las musas, por un lado, pero por otro lado es como que la historia oral ha sido tradicionalmente femenina. Entonces, queríamos como honrar un poco esto, tanto con el nombre como con la historia. Por eso la mayoría de las protagonistas son mujeres, además de Mario, ¿no? Para conservar como esa transmisión oral y poner en valor el trabajo de la biblioteca, que es esa conservación no solamente escrita, sino también una de las frases que acabamos de oír del podcast y que nos dijeron al principio cuando nos hicieron esta visita por los fondos sonoros fue: la Biblioteca Nacional es la mayor discoteca de España. Y eso nos encantó, porque es que es verdad, es que te pones a bucear en los archivos y te pierdes.
Bueno, vayamos al detalle de la historia, en lo que podamos contar del podcast. Primero, entra Ana en la sala, en Mnemosine. ¿Y ahí qué le pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué se siente?
Adelante. Cuidado con el escalón.
¿Qué es este lugar?
Bienvenida a Mnemosine, nuestra cámara anecoica. Estas cuñas de las paredes impiden que las ondas sonoras reboten, evitando que se formen ecos o impurezas. Aislada del exterior, con 6 capas de lana de roca, está usted en la habitación más silenciosa de España. ¿Qué nota?
Creo que escucho...
Escucha su cuerpo. Su cerebro no puede soportar una ausencia total de ruido ambiente e intenta compensar escuchando hacia adentro. Beba, por favor. Y siéntese. Cualquier onda sonora que escuche en esta sala llegará a sus oídos absolutamente pura.
¡Ah! ¡Mis oídos!
El tímpano tarda en acostumbrarse.
Estas cámaras existen. Sí. No sé si la de la biblioteca tiene la misma función que en el podcast. Posiblemente no, pero existen.
Totalmente sí. Las cámaras anecoicas existen. Es algo que se utiliza habitualmente para comprobar y testear altavoces, micrófonos, auriculares. Y se utilizan precisamente para eso, para tener como unas condiciones como de laboratorio, ¿no? Digamos, de tener molestia y ruido cero para ver la calidad, los decibelios y todo lo que sucede. Entonces es como la herramienta perfecta para que Ana pueda avanzar en su investigación.
Claro. Hemos escuchado a Ana, la acabamos de notar inquieta, sorprendida por la sensación que le produce ese contacto determinado con el sonido, pero luego de repente el técnico, ese que le ha enseñado la tarjeta, le pone algo más prosaico, que es una canción de su infancia y demás. Bueno, ¿cuántos oyentes no recuerden esto que va a sonar?
Va usted a escuchar sin ninguna interferencia sonora algo que quizá lleva años sin oír. Y me va a decir si le trae algún recuerdo. ¿Está lista?
Sí, eso creo. Vale. Ay, Dios, ¿qué era esto? Ahí va.
Susa.
¿Le suena, verdad?
Joder, es Susa. Buah, veía siempre su programa, estaba enamorada de ella.
Muy bien. Claro, qué bien, qué alegría, ¿no? Vale. Pero luego ocurre algo que no estaba en el guión, que no estaba previsto. Un modelo de recuerdo desconocido.
Bonita, que te absorbe la tele.
Veo a mi padre.
Hoy no podemos irnos tarde a dormir, ¿eh? ¿Vale?
¿Estamos? Dios, estoy cenando tortilla de quesito. El sabor. Dios.
La tortilla de quesito no la podemos cenar todos los días, ¿eh? Mañana puré.
Ay, el calor del brasero. Debía ser la hora de la cena.
¿La mochila la tienes preparada? Bueno, la preparamos ahora mismo, ¿vale?
¿Tengo 6 años? ¿7?
No piense tanto.
¿Qué coño ha sido eso?
El sonido es la llave de la memoria. Usted lo decía en su conferencia.
Pero era un recuerdo fotográfico. Se supone que la memoria no funciona así.
Es decir, hay teorías sobre la memoria eidética en niños, pero...
Este sitio es especial.
Es muy especial. Y aquí es donde ya se va complicando la historia y no sé si podemos contar mucho más, porque claro, Ana está investigando algo que puede ser el descubrimiento del siglo.
Exacto.
Ay, es que no puedo decir nada más. Pero luego la historia se complica.
Aquí lo importante...
Todos tenemos una canción, ¿no? O varias en la memoria. O escuchas Ana y dices ¡pam!
Claro.
Y pero te transporta de una manera que no es exactamente así.
De hecho, es que lo estábamos hablando María Jesús y yo fuera hace un momentito, y es que las generaciones tenemos cierta identidad sonora. O sea, por ejemplo, Susa es de cuando yo era pequeña. y es que salía Susa en la pantalla... Sí, sí, sí. Me quería ir a vivir con Susa.
La tortilla
es verdad que era una cena que me preparaba mi hermana, la tortilla de quesito. Pero Susa es que me decía mi padre, ¿te quieres ir a vivir con ella? Y yo decía, sí, sí, sí. O sea, es que me parecía maravillosa. Y creo que toda la gente de mi generación ha crecido viendo Susa. Como la gente de la generación anterior ha crecido escuchando La Brujavería.
Sí.
Y lo que estábamos hablando, ¿no? De las coplas. Y esa generación que ha crecido con la copla y el cuplé está ahora mismo en residencias y la biblioteca, de hecho, hace una labor increíble conservando eso.
Bueno, es guardiana de la memoria, ¿no? Directamente.
Uh-huh. Totalmente. Justo.
Pero María Jesús, para poner en valor esto, en unas semanas inauguráis una exposición, pero en este caso habéis optado por la ficción sonora. Uh-huh. Y a lo mejor podríais haber optado por un documental narrativo o algo quizá un poco más divulgativo. ¿Por qué optáis por la ficción directamente para poner en valor esto y la ficción sonora en concreto?
Porque el uso de los recursos, o sea, se trataba de utilizar recursos precisamente en dominio público, fundamentalmente en dominio público, es decir, que ya no tuvieran derechos, que eso es muy importante, menos Susa, que hemos tenido que pagar los derechos, y otro fragmentito pequeño de Alaska, el resto está en dominio público y cualquier español se conecta a la Biblioteca Digital Hispánica, que es la plataforma digital de la Biblioteca Nacional, y puede escuchar todos estos sonidos, ¿no? Entonces, queríamos poner en valor todos esos sonidos que representan, como ha dicho ahora Alex, a una generación que está desapareciendo. Cuplé, copla, fandangos, todos los palos del flamenco, incluso música culta que también se puede escuchar de grandes compositores a través de estos recursos que tenemos en la biblioteca. Es decir, poner a disposición de todos los españoles unos recursos que ellos desconocen. Mm. Y una ficción sonora atrae mucho, atrae a un público más antiguo y a un público más moderno. Mm. Antiguamente, bueno, decía Ángeles Afuera, nos decía hace poco,
sí,
que también la invitamos en la presentación de Demóstenes, ¿verdad?
Sí.
Nos decía Ángeles precisamente que la ficción sonora creció con la radio, ¿no? Mm. Las primeras ficciones sonoras, con lo cual es recuperar aquella ficción sonora que escuchaban nuestras madres, nuestras abuelas, a la actualidad, a cómo la escuchan los jóvenes ahora, pues a través de un podcast. Mm-hmm.
¿Me cuentas lo que me estabas contando, el cuento?
No es un cuento.
Es un recuerdo.
De la chiquetilla y había entrado en la tabacalera de aprendizaje.
Esta es Ana de niña.
Tenía 12 años. Y cuando entré en el taller me dio un poco de miedo porque olía fuerte. Me pusieron con la señá Manuela, que era la jefa del taller.
Está contando algo como lo cuentan las niñas a esa edad.
Las mujeres trabajan.
Y luego acabará tarareando una canción.
Pero de vez en cuando la seña Manuela canta y el resto la sigue.
¿Y qué canta? No pasa nada si se te ha olvidado, ¿eh?
Cigarrera de mi vida, me dicen los parroquianos. El tabaco sabe a gloria, el tabaco sabe a gloria cuando lo tocan tus manos.
Bueno, en la Biblioteca Nacional dan con esa canción, es una nana del año 32, Federico García Lorca está tocando el piano.
Me dijo que en la biblioteca tienen cualquier canción grabada en España, ¿verdad?
Bueno, tenemos todo lo que ha ingresado por depósito legal, es decir, prácticamente todo lo que se ha publicado comercialmente desde 1938, y luego lo que nos han donado o hemos comprado, unas 600.000 grabaciones. Mire, hagamos una cosa. Venga a las 5 y la llevo a ver a María Jesús, la jefa de Sonoro.
Y yo le canto la de casa. Na 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 na.
Qué interesante. ¿Es usted?
Sí, de pequeña.
Y yo le canto la de casa.
¿Sabes lo que es?
Sí, desde luego. Es una nana muy antigua. La conocemos porque García Lorca la recogió y la grabó con su amiga la argentinita. Es un disco muy especial. Quien toca el piano es el mismísimo Lorca. ¿Lo vais a escuchar en sala? ¿Os traigo el original?
No, lo oiremos en... bueno, en otro sitio. ¿Está digitalizada?
Sí, claro. Te doy la referencia.
Aquí está. 1932, colección de canciones populares antiguas, transcritas y armonizadas por Federico García Lorca. Interpreta la argentinita, Nana de Sevilla. Esta debe ser.
Entro.
Maravilla sonora, y no destripamos más de la historia para que se pueda escuchar con mucha más atención todo este podcast Nemocine que hemos presentado hoy en nuestro Club de la Escucha en la Ventana. María Jesús López Alesgrín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Quedamos pendientes de la exposición del 16 de octubre.
Estáis todos invitados.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de la Biblioteca al Faro. Está todo conectado aquí. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Muy bien. Ya he estado escuchando La Ventana, he visto que hablabais del suicidio.
Del suicidio, sí, sí.
También
hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio.
De Prevención del Suicidio, muy interesante. Y además, muy interesante, y ya vamos viendo, ¿no?, que va saliendo del tabú, de esa caja oscura en la que estaba.
Sí, sí, sí.
Luego, que cubrierais y que hablarais de lo de Katmandú. Que
claro,
es lo que está ocurriendo en Nepal. Sí, sí. Yo creo que hay que prestar atención
vasco
a lo
que está
de Katmandú.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Lo de las redes sociales es una gota que colma el vaso, pero está la gente muy enfadada, muy indignada. Uh-huh. Llevan 2 días de movilizaciones.
Hay más de 20 muertos.
Hay más de 20 muertos. O sea, lo llaman, como decíais, la generación de la gente joven, que ve que tiene una situación muy delicada, mientras hijos de funcionarios están haciéndose fotos de la vidorra que se pegan, y entonces el nivel de indignación en un país que tiene mucha pobreza y mucho paro,
pues
está la gente saliendo a la calle.
Pero
os he traído el suar a la vida para...
Sí. Porque ya se resolvió finalmente.
Sí, entonces, os lo voy a poner a Eugenio y a ti. No os voy a decir por dónde van los tiros,
a ver.
Pero ya hay varias apuestas que se han llevado un fiu. Pero no voy a decir cuáles ni de qué.
A ver, Johnny.
Venga, a ver, ¿a qué os suena esto?
Tiene que ser algo relacionado con la comida, con roer, con nuez o con cascar nueces o avena.
A mí me recuerda a los anisetes que me daba mi abuela Agustina de pequeño.
El papel.
Unos anisetes que eran como una especie de garbancitos pequeños, y cuando me los metía en la boca sonaba igual, porque aquello era azúcar puro. Así soy adicto.
A ver.
Esa apuesta está muy bien hecha. Anisetes que te da tu abuela. Francino tiene que afinar.
Hay algo en la boca de alguien.
Sí, ¿no? Porque...
Joder, no sé.
Algo está dando vueltas en algún sitio.
A ver. Un poco más. ¿Es humano o no?
¿Te digo lo que se ha descartado?
Sí.
Se ha descartado que sea un perro comiendo patatas fritas, se ha descartado que sea un gato comiendo su pienso, y se ha descartado que sea un cerdo comiendo.
¿Y una persona comiendo patatas fritas se ha descartado?
No se ha hecho esa apuesta.
Pues ya la hago yo.
Vale, pues esta noche...
Alguien abre y come patatas fritas.
Alguien comiendo patatas fritas, una persona, no un perro.
Sí, sí.
Vale, pues... y tú los anisetes, ¿no?
Sí, eso está duro.
Esta noche hago yo la apuesta... Y ya, si ganáis, os da una llamada y os doy el premio imaginario.
¿Y esta noche, Faro, qué?
Hacemos el Faro cuenta.
¿Eh? Cuenta, que puede ser cuenta de números o cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. ¿No?
Sí.
Es muy obvio, pero...
Muy obvio, sí, todo el mundo piensa en
las cuentas de un collar. Las cuentas de un
comer
collar.
Comer más de la cuenta. Tengo al médico, al doctor Bueno.
Doctor Bueno.
¿Sabes lo que le voy a preguntar esta noche? Una cuenta pendiente que tiene mucha gente, dejar de fumar.
Ah.
Que lo hablabais también ayer, esta semana ayer, en la ventana.
Sí, sí.
Ayer en la ventana. Entonces, si quieres dejar de fumar y tienes esa cuenta pendiente, ¿cuál es el camino? Y entonces que él nos dé algunas pautas, con pastillas, sin pastillas.
Cuenta pendiente, solo... cuenta de collar, cuenta cuentos.
Cuenta atrás,
cuenta
para que esta sea la cuenta atrás.
Mm.
Borrón y cuenta nueva.
Borrón y cuenta nueva.
Ya que citaba mi abuela Agustina, no eches cuentas, me decía.
No eches cuentas. Muy bien eso.
¿Y eso qué significa, no eches cuentas?
Pasa. O sea, olvídate.
No
eches cuentas, no te sale a cuenta. Pues
vale,
no te sale a cuenta, es una expresión también. Y a mí me gustaría que habláramos de por qué en algunos restaurantes, si pagas con tarjeta, no puedes dejar la propina. Hablando de la cuenta.
Ya.
Y entonces vamos a preguntar si eso puede ser, si los restaurantes pueden decirte no, aquí la propina no, que solo puede ser en efectivo, porque muchas veces te dan la cuenta, quieres pagar con incluir la propina y no te dejan. Entonces vamos a hablar también de eso.
Muy bien, pues esta noche en El Faro os escuchamos, como
venga,
siempre.
Adiós.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Chao.
Adiós.
La Ventana, con Carlas Francino.